Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Ramón Campos Camacho, porque, gracias por aceptar la invitación, Ramón, gracias. Primero.
Gracias, maestro Páez, arquitecto, gracias por la invitación.
Okay. Porque vamos a abordar un tema que es importante, que un tema de cultura general, de cultura arquitectónica, que tiene que ver con un fenómeno arquitectónico que es conocido como movimiento moderno. El movimiento moderno, a veces hay una serie de confusiones en términos de que, pues la palabra moderno, ¿no? Uno va por ahí por la calle y puede escuchar a alguna gente alejada del campo de la arquitectura y estén construyendo un edificio y la expresión, qué moderno es ese edificio, ¿no? A pesar de que estamos en una época ya posterior al fenómeno este, ¿no? Yo sí quisiera iniciar, digamos, maestro, él es profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura y tiene mucha experiencia en el tema. Tiene muchos años impartiendo la cátedra sobre arquitectura del siglo XX y quisiera, para hacerlo lo más, didáctico posible, cómo empezar de lo general, venirnos a lo internacional, nacional, y venirnos aquí a Culiacán, aterrizar con Culiacán, ¿no? Sé que el tiempo es corto para todo el fenómeno pero ¿cómo, si yo te dijera, por ejemplo, no conozco arquitectura, ¿qué es eso de arquitectura moderna, doctor?
Bueno, en arquitectura moderna, pues ahí están los genes de la arquitectura actual, ¿no? La genética. Se refiere a un periodo en la historia de la arquitectura en donde se hizo la invención de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en formas, en una tecnología, en un concepto espacial y formal distinto a lo que prevalecía en el siglo XIX y siglos anteriores. Uh-huh. Este movimiento tiene sus orígenes en Europa.
Ok. ¿Sí?
A raíz del desarrollo de la revolución industrial, uh-huh, y la aparición de nuevos materiales que posibilitaron construir obras nunca antes vistas, uh-huh, donde los ingenieros, sí, principalmente, uh-huh, los expertos en esa área del conocimiento, empiezan a construir obras tipo puentes, uh-huh, entre ellas tenemos también la famosa Torre Eiffel, uh-huh, ¿no? Que fue construida con un material conocido como el hierro,
uh-huh,
okay, un material producto de la revolución industrial.
Uh-huh. Claro.
A partir de estos precursores del movimiento moderno, a principios del siglo XX en Europa, empiezan un movimiento, inicialmente de manera individual, los arquitectos, buscando nuevas maneras de expresión, uh-huh, nuevas maneras de expresar sus ideas, ¿no?
Claro.
Con conceptos formales basados en lo que son las líneas puras, las formas, uh-huh, puras, ¿no?
Abstractas.
Abstractas. Uh-huh. Y con la utilización de sistemas técnicos constructivos basados en el uso del acero, uh-huh, del vidrio y, uh-huh, del concreto.
Okay.
Con conceptos espaciales también diferentes y también en aspectos funcionales diferentes, ¿no?
Okay.
Entre los precursores de estos movimientos, de este movimiento en la arquitectura, pues tenemos a, son muchos, ¿no?
Claro.
Por mencionar algunos de ellos, ¿sí? Adolf Loos, uh-huh, que en 1910 empieza a proponer un concepto espacial en arquitectura que se le conoce como Raumplan,
uh-huh, así es,
que años,
uh-huh,
después va a ser retomado por otro arquitecto conocido como Le Corbusier, uh-huh, ¿sí? Y que va a formular sus famosos 5 postulados, uh-huh, que toda edificación del siglo XX o de la arquitectura moderna debería de poseer, ¿no?
Uh-huh.
La planta libre, la fachada libre, la ventana horizontal, uh-huh, los pilotes y, uh-huh, la terraza jardín.
Uh-huh. ¿Sí?
otros arquitectos precursores también de este movimiento que buscaban expresar sus ideas de manera diferente, una especie de revolucionarios, sí, de contrastar, claro. Sí, sí. ¿Sí? Oponerse a las ideas que en ese uh-huh. entonces prevalecían, pues fue también Walter Gropius,
claro,
famoso maestro, fundador de una escuela de arte y de diseño allá en Alemania, que conocida como la Bauhaus, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Que ese edificio, a partir del diseño y construcción de ese edificio, este maestro, sus ideas fueron catapultadas, claro, a nivel mundial, ¿no? Conocidas uh-huh. en América, ¿no? Y que también le permitieron participar en la elaboración de ciertos proyectos que no se concretizaron acá en los Estados uh-huh. Unidos, pero que posteriormente él va a tener la oportunidad de emigrar a América y revolucionar el mundo de la arquitectura en los Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Otro de los arquitectos es el famoso arquitecto Mies van der Rohe, uh-huh. que entre sus obras más famosas y que lo catapultaron a nivel mundial, pues es el famoso pabellón alemán o pabellón de Barcelona, uh-huh. construido en 1929 para la Exposición Universal,
claro,
que en ese entonces se estaba desarrollando en esa ciudad. Un concepto espacial, estructural, formal, funcional, revolucionario para su época, ¿no?
Sí, o sea, sí, toda una expresión totalmente de ruptura, ¿no?
Sí.
He tenido la oportunidad de ver fotos de época de la Expo de Barcelona del 29, y se ven los pabellones, el pabellón este que al que estás hablando ahorita de Mies van der Rohe, parece como una nave espacial ahí. Todos los pabellones alrededor son muy académicos, ¿no? Con arcos, con cúpulas y cosas de esas, ¿no? Y este es un objeto abstracto ahí, ¿no? Si te dijera, por ejemplo, esta época de inicio que está, si te dijera unas tres o cuatro obras que más o menos encarnen este espíritu de ese momento de inicio, de este movimiento, de este canon estético, ¿no? Que tú visualices ahí.
Ya comenté sobre, ¿sí?, algunas de las obras, ¿no?
Uh-huh.
El pabellón de Barcelona,
sí, que sí, como claro,
creo que tú lo conoces,
sí,
físicamente,
sí, sí,
has estado,
sí,
ahí,
sí, sí,
te ha tocado.
Sí, sí, claro.
Experimentar el espacio, sí, percibir, sí, sí, el espacio de, claro, manera presencial, ¿no? Te comento que ese edificio, pues en realidad dentro de ese pabellón no se exhibió nada, ¿no?
Uh-huh.
En realidad lo que Alemania montó como muestra es precisamente el desarrollo
tecnológico
uh-huh. y artístico que uh-huh. para ese entonces el país estaba uh-huh. alcanzando, ¿no?
Claro.
Es la misma muestra, ¿no? Uh-huh. Porque tú entras al edificio y no ves ningún cuadro colgado,
así es,
en las paredes.
Sí, así es.
Hay poco mobiliario, ¿sí?
¿Sí?
No hay muchos elementos decorativos.
Uh-huh.
El edificio fue construido con para una función principal, ¿no? Que en el interior se desarrollara el evento protocolario de bienvenida por parte de las autoridades españolas
uh-huh.
hacia las autoridades de Alemania,
uh-huh.
¿no? Allá adentro se firmó el libro protocolario, uh-huh. ¿no? Donde estuvieron presentes los reyes de España,
uh-huh.
¿sí? Y las autoridades de Alemania,
de Alemania.
¿Sí?
Uh-huh.
Los representantes de la autoridad de Alemania. Es un espacio relativamente pequeño, pero que tiene la característica de que al estar delimitado este espacio por muros de vidrio o muros translúcidos que dejan penetrar la luz
uh-huh.
y ver hacia el interior, toda los numerosos visitantes que llegaron a la feria internacional de ese año, pues deseaban acercarse al rey, estar cerca del rey,
uh-huh.
¿sí? Y como no podían acercarse a él, a unos metros, pues, pero sí lo podían ver desde fuera,
uh-huh,
desde claro. la plaza, de la explanada uh-huh. que tiene el edificio,
uh-huh.
desde ahí se puede ver hacia adentro y pudieron ver todo el evento protocolario.
Okay.
Esa fue la función principal de ese edificio, ¿no?
Uh-huh.
Y el edificio, por sus características tecnológicas, espaciales, estructurales y funcionales, pues fue diseñado precisamente para eso.
Para
¿sí?
eso, sí.
Que tiene otra connotación simbólica de que, bueno, es es el desarrollo tecnológico y cultural, artístico que Alemania está alcanzando hasta ese momento y que desea demostrar al mundo, y a la vez es el edificio donde se va a desarrollar aquel evento protocolario, pues mi Van der Rohe le dio, ¿sí? Dio con el clavo a él.
Entonces, mencionaste el pabellón alemán. ¿Algún otro dos o tres edificios que encarnen en esa época?
El edificio de la Bauhaus.
El edificio de Bauhaus,
El edificio de Bauhaus. Las obras de Le Corbusier, de las más conocidas de él, que precisamente donde él ya propone sus famosos cinco puntos de la arquitectura, la Villa Savoie, ¿no? Cerca de París.
Sí.
También de la década de los 20. Sí.
Ok. Entonces, bueno, estamos hablando. Hay un fenómeno paralelo que se da, el asunto de las vanguardias pictóricas, ¿no? Un fenómeno artístico que, digamos, también impulsó un poco. Yo creo que mencionaste tú ya dos elementos: el asunto de la tecnología con los materiales, el asunto de la revolución industrial. La Bauhaus, que fue la ala académica de todo este movimiento, y el asunto de las vanguardias pictóricas con algunas expresiones ahí que también dieron un impulso a este fenómeno de la arquitectura del siglo XX. No sé si quieres comentar algo ahí breve, si quieres.
Claro que sí,
arquitecto. Que es más importante, ¿no?
Pues fíjese que los primeros en empezar a proponer una manera distinta de ver el mundo que les rodea, en ese momento fueron los pintores, ¿no? En aquella época, porque ellos tienen la facilidad de experimentar en el lienzo con colores y pinceles, ¿sí? Sin necesidad de invertir en enormes cantidades, sumas de dinero.
Así es, hacer un objeto arquitectónico.
Hacer una obra de arte, que es muy diferente a tener que construir una obra arquitectónica que te va a costar mucho dinero.
Se requiere dinero, sí,
mucho. Correcto. Entonces, yo considero que básicamente fueron cuatro las vanguardias pictóricas que influenciaron enormemente en la arquitectura: el cubismo, el neoplasticismo, el constructivismo, ¿sí? Y el expresionismo. Claro que hay otras, ¿no? Hasta el futurismo, etcétera, ¿no? Y de cada una de estas vanguardias artísticas, pues se conocen artistas relevantes, ¿no? Cada una de estas vanguardias artísticas pictóricas, pues influyeron grandemente en la arquitectura y se empezó a producir también pues una arquitectura que vamos a empezarle a conocer también como el mote de arquitectura cubista, arquitectura expresionista, neoplasticista y futurista.
Perdón, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz. La música que sensibiliza la escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta. Estamos charlando con el doctor Ramón Campos Camacho sobre el tema de la arquitectura moderna. Es un tema apasionante y que
para hablarlo mucho, ¿no?
Es difícil compactarlo, ¿no? Entonces, pues ya nos diste un antecedente, Ramón Campos, sobre el asunto internacional para dar un brinco así gigantesco. México. A ver, danos un esbozo sobre lo que es México, cómo llega esa cosa acá, qué condiciones, qué algo que nos quieras comentar sobre el movimiento moderno en México.
La llegada del movimiento moderno a México pues se da de manera desfasada a cómo se dio en Europa, ¿no? Uh-huh. No en los mismos años. Y hay una pugna ahí entre los historiadores de la arquitectura, teóricos de la arquitectura, por saber quién es el padre de la arquitectura moderna en México, ¿no? Uh-huh. Y algunos se lo atribuyen a José Villagrán García, uh-huh, otros se lo atribuyen a Juan O'Gorman, ¿no? Uh-huh. Yo considero que podemos mediar entre las dos partes, ¿no? Porque las obras que ellos desarrollaron y su manera de pensar de lo que la arquitectura moderna, uh-huh, en México, uh-huh, debería de ser, qué características debería de obtener, pues ellos fueron los principales, los primeros en empezar a entrarle a esto de la ideología de la arquitectura moderna en México. Lo que sí y podemos considerar, y lo tenemos por cierto, es que el movimiento moderno a México llegó en un momento ideal, ¿no? En una época en que deberíamos de producir las ideologías de la época, políticas de la época, los gobernantes, uh-huh, que tenían la necesidad de llevar la educación a todos los rincones del país, claro, y había que construir una gran cantidad de escuelas, uh-huh, o el concepto de la salud, y uh-huh, había que construir una gran cantidad de hospitales, pues llegó en un momento en que este tipo de obras, por sus características tecnológicas, pues se podía producir de manera más acelerada, ¿no? Claro. Que con respecto a otros sistemas técnicos constructivos basados en el uso del ladrillo, la piedra, la madera, etcétera, ¿no? Se aceleraba el proceso constructivo y por lo tanto el costo de la obra bajaba, ¿no? Uh-huh. De manera un tanto considerable, que a los gobiernos en turnos, pues, les venía como anillo al dedo, ¿no?
Claro.
Sí. Se emprendió una gran etapa constructiva en nuestro país, ¿sí? Entre esas épocas podemos considerar la construcción de hospitales en la Ciudad de México y en distintas regiones del país. En la Ciudad de México también, por la época, se empieza a construir muchos años después, ¿no? A mediados de los 50, la famosa Ciudad Universitaria de la UNAM, que incorporó muchas de las características de la arquitectura que en ese entonces estaban muy en boga, tanto en Europa, y que aquí en México se estaban promoviendo, y muchos de los conceptos de arquitectura de Le Corbusier están presentes, claro, en la construcción, en el concepto de diseño de todo lo que es Ciudad Universitaria, ¿no? La diferencia está en que aquí, pues, la modernidad, esta arquitectura moderna, tuvo que sufrir cierto proceso de adaptación, uh-huh, al contexto, ¿no? Mexicano, ¿no? Se adaptó al clima, al paisaje, y además de que fue hecha, diseñada y construida por mexicanos.
Por mexicanos. Sí. Oye, doctor, hay un fenómeno que se da acá en México también, que se le llamó la integración plástica, ¿no? Que hizo, digamos, una diferencia con la arquitectura europea. Obviamente, lo estás comentando tú, aquí a México, cuando llega la arquitectura moderna, es el boom post-revolucionario, es un nuevo estado que quiere implantar, pues, su sello, ¿no? De hecho, es muy significativo para los que nos están escuchando y que conocen la Ciudad de México. El monumento a la revolución en la Ciudad de México se da en ese proceso de cambio, era el vestíbulo de lo que iba a ser el Palacio Legislativo, el edificio más grande que se iba a construir en América, y triunfa la Revolución Mexicana y se adapta para edificio que sea el monumento a la revolución, ya con un lenguaje que actualmente es diferente, porque se había conseguido que fuera mármol extraído de Europa, y acá, como sea ese boom revolucionario, esa expresión, ese boom mexicano, ¿no? En todo el discurso nacionalista, digamos, ¿no? Del nuevo Estado mexicano, pues, después de la revolución, pues se adapta esa estructura que había ahí a hacer un monumento a la revolución, ya con tezontle, con imágenes en las esquinas de gentes indígenas, en fin. La integración plástica en la arquitectura mexicana, ¿alguna cosita que nos quieras decir sobre eso? Que lo vemos mucho en Ciudad Universitaria, que lo acabas de decir tú, sí, y en otras. De hecho, hasta acá Culiacán nos llega por ahí, ¿no?
Allí en Ciudad Universitaria, precisamente, allí fue donde se puso en práctica, muchos de las de los módulos de escuelas construidas ahí dentro de Ciudad Universitaria. Vamos a encontrar lo que tú llamas como la integración plástica, la escultura, el mural, la pintura de mural, el mosaico, plasmada en los muros de Ciudad Universitaria, donde participaron diversos artistas, ¿no? Chávez Morado, entre otros, ¿no? Una de las características que tiene ese tipo de arte es que busca reflejar la cultura mexicana. Esas artes plásticas, ¿no? O sea, escultura, como tú lo dijiste hace un momento, en el Monumento de la Revolución, hay esculturas con personajes con rasgos indígenas, ¿no? Y que representa a nuestros antepasados. O también puedes encontrar la escultura de un águila, que representa a nuestro símbolo nacional. Se exalta mucho a nuestra cultura nacional, ¿no? Con el propósito, pues, con arquitectura mexicana, que está hecha por mexicanos, pues que nace a partir de una ideología europea, pero hecha por mexicanos, donde se integran conceptos del arte mexicano, ¿no? Y entonces se retoma mucho el concepto del nacionalismo.
Así es.
El nacionalismo. Y eso también lo tenemos aquí en Culiacán. Algunas edificaciones de la ciudad de Culiacán. Así por es. Ejemplo, no sé si ya sea el momento de llegar a este tipo, a Culiacán, el momento de hablar de Culiacán. Pero lo tenemos,
para que la gente se
aquí participó mucho un artista llamado Rolando Arjona Amabiles, viene de Yucatán, que desarrolló mucha obra escultórica aquí en de mural aquí en Culiacán, y entre ellos también es el autor del escudo del estado de Sinaloa. Bueno, ¿en qué obras vamos a encontrar murales en la arquitectura moderna aquí en Culiacán? Es una de ellas, el Parque Constitución, que ahí encontramos un museo, lo que originalmente era un museo para la historia, la cultura regional. En los exteriores, ahí participó Rolando Arjona Amabiles con sus famosos murales, ¿no?
Claro,
de piedras multicolores.
Sí.
Es una obra, bueno, el museo, fue el Parque Constitución fue inaugurado en 1958. También tenemos otra obra conocida, bueno, que anteriormente se conocía como el Parque Revolución, aunque en la mente de muchos habitantes de la ciudad de Culiacán sigue conociéndose ese espacio de esta manera. Hoy actualmente oficialmente se conoce como el Auditorio Juan Semillán. Allí en el exterior, por la avenida Álvaro Obregón, tenemos un mural, ¿no?
Sí.
Y así como en estos dos espacios, también hay otros espacios donde también hay la integración plástica en la arquitectura. ¿No?
Hay una que se diluye un poco ahí por tantos anuncios y cosas esas, enfrente de lo que era el correo. Hay un edificio que tiene unos tabletos ahí.
Originalmente era un banco.
También es un poco tardío, pero es parte de esas expresiones, ¿no?
Es parte de lo que en esas épocas se buscaba, ¿no? Que en la arquitectura, pues que no solamente fuera la obra de arquitectura, sino también la integración del concepto de la obra de otros artistas,
claro.
Que no necesariamente los arquitectos o los ingenieros sean los únicos que puedan participar. Porque esto tiene que ver con la imagen urbana de la ciudad, ¿no? La arquitectura forma parte de la imagen urbana de la ciudad. Y la arquitectura es como un libro abierto, ¿no? Que podemos leer e interpretar muchos significados del análisis de una obra de arquitectura.
Claro.
Y si tenemos ahí la participación de este tipo de obras, ¿no? De los murales, las pinturas murales, las esculturas, pues es un plus que se le añade a la lectura urbana de la ciudad, ¿no? La lectura de la ciudad de Culiacán, ¿no? ¿Qué es lo que en esa época se aspiraba, sí? ¿Cómo se entendía el concepto del arte, de la arquitectura? y del urbanismo o del paisaje, ¿no?
Claro. Pues, no, doctor, entonces, mencionabas esas grandes obras nacionales en ese estado post-revolucionario, como mencionaste, Ciudad Universitaria, el Centro Médico Nacional.
El Centro Médico Nacional.
El multifamiliares que hubo.
Exactamente. Hablábamos también del entorno de la Ciudad Universitaria, no comenté sobre el espacio, el Estadio Olímpico.
El Estadio Olímpico, que es
una casi una obra aparte, sí, integrada a lo que es la famosa Ciudad Universitaria de UNAM. Pero ahí todo este concepto de diseño,
sí, sí,
del estadio,
sí,
no, muy bien. Y tiene una connotación nacionalista, claro, de integración, sí, al territorio nacional.
Los frontones del arquitecto Aray.
Aray, los, sí, frontones,
los frontones
en área deportiva.
En área deportiva,
de Ciudad Universitaria, uh-huh, sí. Y muchas otras obras,
claro,
arquitecto,
sí, sí,
que demuestran, uh-huh, sí, el interés de los arquitectos, los artistas, por, sí, participar de manera conjunta en la conformación de nuestra historia nacional, sí, y su divulgación.
Algo rapidito, porque el tiempo se nos apremia. Quisiera, este fenómeno, yo identifico aparte otras dos expresiones por ahí muy propias de la arquitectura mexicana, así rapidito. El asunto de la irrupción en México del arquitecto, el español se me fue el nombre.
Félix Candela.
Félix Candela, así rapidito, porque tenemos inclusive hasta una referencia aquí en Culiacán, dos muy importantes, así rapidito, así.
Pues la obra de Félix Candela en México, hace poco se publicó un libro, uh-huh, sobre sus obras, uh-huh, ¿sí? La obra de Félix Candela en México es muy importante porque, a pesar de que es un arquitecto, es un español llegado a México, pero que participa también en la conformación de lo que se busca, cómo identificar a la arquitectura mexicana, ¿no?, a nivel, uh-huh, mundial. Es la búsqueda de un ideal para identificar a lo mexicano en la arquitectura. Félix Candela, con sus proyectos, uno de los más famosos, ¿cómo se llama? El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.
El Palacio de los Deportes, sí.
Y que aquí en Culiacán, de manera, bueno, también otra de las obras de Félix Candela, allá en la Ciudad de México, la encontramos en Chapultepec,
¿sí?
Junto al lago,
uh-huh,
incluso allá en la zona de
Xochimilco.
De Xochimilco, ¿sí? Sus famosos,
restaurantes,
el famoso restaurante, ¿sí? Y aquí en Culiacán, de manera indirecta, pues tenemos la influencia del arquitecto a través de las obras, de manera indirecta, a través de las obras de otro arquitecto conocido como Molina Montes, ¿no?
Uh-huh, así es.
Que vino aquí a la ciudad de Culiacán y participó en el diseño de lo que es la
Lomita.
La Lomita, ¿sí?
Uh-huh.
Aquí en la ciudad de Culiacán, y en el diseño de otras obras que se le atribuye también la estrella, ¿sí? Y también otras obras que tienen esas características y, uh-huh, que de manera indirecta, pues ahí se ve la influencia de Félix Candela,
claro,
aquí en la ciudad de Culiacán, ¿no?
Oye, doctor, fíjate que ya nos están haciendo señales aquí el tremendo Willy Jr. Vamos a dejar abierto la plática porque quisiera traérmela yo. Apenas íbamos a entrar a la Ciudad de México, ¿no? Hay mucho que comentar, y después venirnos a la arquitectura contemporánea, lo que sucede ahora, ¿no?
Sí.
Y pues ojalá que en unos dos o tres programas más nos podamos ver y ahí nos ponemos de acuerdo para venir a seguir platicando sobre estos asuntos, estos conversatorios sobre arquitectura moderna y contemporánea, así lo vamos a llamar, ¿no?
Claro.
Ya
claro,
lo vamos a amarrar.
Claro que sí, arquitecto, claro. Estoy a sus órdenes.
Ok, muy bien.
El tiempo se fue
rapidísimo.
Muy rápido, no hubo tiempo para platicar muchas,
sí,
cosas.
Muy bien, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta.